Esto es Relatos de las Conferencias Generales. La paternidad es el tema de esta serie de Relatos de las Conferencias Generales. La palabra paternidad puede tener muchos significados. Uno de esos se refiere a nuestra relación con un Padre Celestial como sus hijos e hijas. Otro significado de la palabra se aplica a las funciones de los padres y su relación con sus hijos aquí en la mortalidad. La paternidad nos da experiencias que nos ayudan a desarrollar paciencia, autocontrol y perdón. Estas son las virtudes que la mayoría de nosotros debemos desarrollar más. A menudo, estas experiencias no son tan placenteras cuando ocurren, pero generalmente con el tiempo uno se ríe de ellas.
Afortunadamente, hay casos de gran paciencia que pocas veces aparecen en los reportajes, pero que son maravillosos. Hace poco asistí al funeral de un amigo de toda la vida. Su hijo relató un hermoso ejemplo de la paciencia de su padre. Cuando el hijo era joven, su papá era dueño de una concesionaria de motocicletas. Un día recibieron una remesa de nuevas y relucientes motocicletas y las alinearon todas en la tienda. El muchacho hizo lo que cualquier jovencito hubiese querido hacer y se subió a la que estaba más cerca de él. Incluso la encendió. Entonces, cuando decidió que ya casi se había excedido los límites que le era permitido, saltó para bajarse. Para su concentración, al hacerlo, hizo caer la primer moto y luego, como una hilera de dominos, todas se cayeron, una tras la otra. Su papá escuchó el estrépito y se asomó de por detrás del tabique donde trabajaba. Sonriendo lentamente, le dijo: «Bueno, hijo, más vale que arreglemos una y la vendamos para poder pagar el resto». La respuesta de mi amigo personifica la paciencia de los padres.
Los padres e hijos deben esforzarse para desarrollar lazos sagrados de confianza y amor entre ellos. En la sesión general de sacerdocio de abril de 2001, el presidente James E. Faust dio dos ejemplos.
Cuando el elder LeGrand Richards partió para asistir a la universidad, su padre, George F. Richards, le dijo a él y a su hermano, George F., «Hijos, confío en que irán a cualquier parte que yo mismo iría». Sus corazones rebosaron de amor y satisfacción al oír esas palabras. Tiempo después, LeGrand dijo de sus padres, «Nos educaron para ser firmes y rectos, y no podíamos hacer nada que les decepcionara». Un padre nunca debe decepcionar de forma consciente a su esposa ni a sus hijos. En 1998, hubo un terremoto terrible en Armenia que acabó con la vida de 30.000 personas en 4 minutos. Un padre consternado comenzó a buscar a su hijo de forma desesperada y llegó a la escuela del pequeño para descubrir que había quedado reducida a escombros. Sin embargo, le impulsaba la promesa que le había hecho a su hijo: «No importa lo que suceda, siempre estaré contigo». Intentó imaginarse el sitio donde debía estar el aula de su hijo y comenzó a desescombrar ladrillo a ladrillo. Aparecieron otras personas en el lugar, primero el jefe de los bomberos y luego el de la policía, para advertirle del peligro de incendios y de explosiones e instarle a que dejara la búsqueda en manos de los equipos de emergencia. Pero él prosiguió excavando con tenacidad. La noche vino y se fue, y después de pasar 38 horas excavando, pensó haber oído la voz de su hijo. «Armand», gritó, y luego oyó: «Papá, soy yo». Les dije a los otros chicos que no se preocuparan, que si tú estabas vivo, vendrías a rescatarme, y que cuando lo hicieras, los rescatarías a ellos. Quedamos 14 de 33. Cuando el edificio se derrumbó, cayó formando un hueco, como un triángulo, y nos salvó. «Sal, muchacho». «No, papá, deja que salgan los otros chicos primero». «Pues sé que me sacarás. No importa lo que suceda, sé que estarás conmigo».
Las lecciones sobre la paternidad se aprenden a medida que se pasan de una generación a otra. Con frecuencia, estas lecciones resultan sorprendentes al mirar hacia atrás. En la sesión general del sacerdocio de octubre de 2002, el presidente Thomas S. Monson relató dos historias, una acerca de su padre y la otra acerca de sí mismo como padre.
Recuerdo que de niño me gustaban mucho los perros. Un día tomé mi carrito, puse en él una caja grande de madera y me fui en busca de perros. En aquel entonces había perros por todas partes, en la escuela, en las aceras o vagando por los predios vacíos, que había muchos. Al encontrar un perro y capturarlo, lo ponía en la caja y lo llevaba a casa. Lo encerraba en la carbonera y cerraba la puerta. Creo que aquel día traje a casa cerca de 6 perros de diversos tamaños y los hice mis prisioneros. No tenía idea de qué haría con todos esos perros, así que no le dije nada a nadie, por supuesto. Papá llegó a casa del trabajo y, como era habitual, tomó el cubo del carbón y se fue a la carbonera a llenarlo. ¿Pueden imaginarse su sorpresa cuando abrió la puerta e inmediatamente se dio de bruces con 6 perros que intentaban escapar al mismo tiempo? Según recuerdo, algunos de ellos eran grandes. Entonces papá me dijo con mucha calma y suavemente: Tommy, las carboneras son para el carbón, y los perros de otras personas pertenecen a esas personas. Al observarle, aprendí una lección sobre la paciencia y la tranquilidad. Es bueno que lo hubiera aprendido, pues algo parecido me sucedió con nuestro hijo menor, Clark. A Clark siempre le gustaban los animales, las aves, los reptiles, cualquier cosa que esté viva, lo cual hizo que a veces nuestra casa se convirtiera en un caos. Un día, siendo niño, llegó a casa procedente de la montaña de Provo con una serpiente de agua, a la que llamó Herman. Acababa de llegar y Herman se perdió, y mi esposa la encontró más tarde en el armario de la vajilla. Las serpientes de agua tienen un don para estar donde menos uno los espera. Bueno, Clark se la llevó a la bañera, puso el tapón, un poco de agua, y pegó un cartel en la bañera que decía: no usar. Esta bañera pertenece a Herman. Así que tuvimos que utilizar el otro baño mientras Herman ocupaba el otro secuestrado. Pero un día, para nuestra sorpresa, Herman desapareció. Deberíamos haberle llamado Houdini. Había desaparecido. Al día siguiente, mi esposa limpió la bañera y la preparó para su uso normal. Y pasaron varios días. Una tarde decidí que era hora de darme un baño relajante. Así que llené la bañera con agua caliente y me sumergí en ella en busca de unos minutos de descanso. Allí estaba yo meditando cuando el agua jabonosa llegó al nivel del desagüe y comenzó a perderse por él. ¿Pueden imaginarse cuál fue mi sorpresa cuando, mientras miraba el desagüe, Herman apareció nadando en dirección de mi cara? Así que le grité a mi esposa: ¡Frances, aquí viene Herman!
Los padres deben enseñar principios correctos a través de su ejemplo. En la sesión general del sacerdocio de octubre de 2001, el presidente James E. Faust compartió una historia relatada por el elder Henry B. Eyring sobre su padre. Fue un ejemplo de cumplimiento y una experiencia que nunca olvidó.
Un relato que compartió con nosotros nuestro amado compañero, el elder Henry B. Eyring, ilustra aún más ese principio de dedicación. Este relato es acerca de su padre, el gran científico Henry Eyring, que prestó servicio en el Sumo Consejo de la Estaca Bonneville. Él era responsable de la granja de la estaca, en la que había un campo de cebollas al que debía mantener desmalezado. En esa época, él tenía casi 80 años y padecía de un doloroso cáncer de huesos. Él se asignó a sí mismo la tarea de sacar las hierbas aún cuando el dolor era tan intenso que tenía que echarse boca abajo y arrastrarse con los codos. El dolor era demasiado fuerte para permitirle arrodillarse, pero aún así sonreía, se reía y hablaba feliz con los demás que habían ido ese día a desmalezar el campo de cebollas. Ahora voy a citar lo que el Elder Irene dijo al respecto. Una vez que el trabajo estuvo terminado y se desmalezaron las cebollas, alguien le dijo, Henry, tú no sacaste las hierbas, ¿verdad? A esas se les roció con químicos hace 2 días y se hubieran secado de todas formas. Papá no podía contener la risa. Él pensó que era lo más divertido. Pensó lo que había pasado era algo muy chistoso. Todo ese día había trabajado sacando las hierbas equivocadas. Esas habían sido rociadas químicamente y hubieran muerto de todos modos. Yo le pregunté, papá, ¿cómo puedes reírte de algo así? Él me dijo algo que nunca olvidaré. Al, yo no estaba allí para sacar las malezas.
Debido al orgullo y la terquedad entre un padre y sus hijos, puede tener como resultado una relación tensa o aislada. Debemos cuidarnos de esto y hacer todo lo posible para evitarlo. En la sesión general del sacerdocio de octubre de 2003, el presidente Thomas S. Monson contó la historia de cómo fue reparada una tensa relación entre un padre y un hijo y se evitó una tragedia.
Hay familias compuestas de madres y padres, hijos e hijas que, por comentarios irreflexivos, se han distanciado unos de otros. El caso de una tragedia de ese tipo que estuvo a punto de concretarse ocurrió hace muchos años a un joven al que, por conservar el anonimato, llamaré Jack. Durante su vida, Jack había tenido serias diferencias con su padre. Y un día, cuando Jack tenía 17 años, tuvieron una discusión muy violenta. Jack dijo a su padre, «Esta es la gota que colma el vaso. Me voy de casa y no regresaré jamás». Acto seguido, se fue a hacer su maleta. La madre suplicó que se quedase, pero estaba demasiado enojado para escucharla y la dejó llorando en la entrada de la casa. Tras haber cruzado el jardín y casi al momento de pasar a la acera, oyó las palabras de su padre que le decían, «Jack, reconozco que en gran parte es mi culpa que te vayas de casa y sinceramente lo siento muchísimo. Quiero que sepas que si alguna vez deseas volver a casa, siempre serás bienvenido. Procuraré ser un mejor padre y recuerda siempre que te quiero». Jack no contestó y siguió camino a la terminal de autobuses, donde compró un boleto para una ciudad distante. Mientras viajaba en el autobús y veía que la distancia se iba haciendo más larga, se puso a pensar en las palabras de su padre. Comenzó a darse cuenta del gran amor que hacía falta para hacer lo que su padre había hecho. Se había disculpado, le había invitado a regresar, y había dejado resonando en el aire estival las palabras «te quiero». Entonces Jack comprendió que el próximo paso debía darlo él. Concluyó con el único modo de hallar paz consigo mismo y este era manifestar a su padre el mismo grado de madurez, de bondad, de amor que su progenitor le había puesto de manifiesto a él. Se bajó del autobús, compró un boleto de vuelta a casa y regresó. Llegó poco después de la medianoche, entró en la casa y encendió la luz. Allí, en la silla mecedora, estaba su padre, con la cabeza entre las manos. Al ver a Jack, se levantó y ambos se abalanzaron a abrazarse. Jack solía decir, «Esos últimos años que estuve en casa se cuentan entre los más felices de mi vida». Podríamos decir que ese fue un muchacho que se hizo hombre de la noche a la mañana, y que ese fue un padre que, gracias a que ejerció el autodominio y superó el orgullo, rescató a su hijo antes de que se convirtiese en integrante de ese numeroso batallón perdido que se origina por la desintegración de las familias. El amor fue el lazo de unión, el bálsamo sanador. El amor que tan a menudo suele sentirse y que tan pocas veces suele expresarse.
El tiempo que pasas con tu familia y la interacción sana con cada uno de sus miembros siempre ayuda a desarrollar relaciones fuertes y perdurables. En la Conferencia General de abril de 2004, el Elder W. Douglas Shumway dio dos ejemplos al respecto. Uno de un ballista ciego y el otro de una experiencia de su propia vida.
La familia es la parte central del plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. Por lo tanto, los padres e hijos deben trabajar en forma unida para fortalecer las relaciones familiares, cultivándolas todos los días. Tengo un hermano que trabajaba en una gran universidad y que nos contó acerca de un atleta destacado. Era corredor de vallas, que era ciego. Rex le preguntó, ¿nunca te caes? A lo que el atleta respondió, tengo que ser exacto, mido antes de saltar. Una vez no lo hice y casi me mato. Luego el joven habló de las incontables horas que su padre le dedicó durante muchos años para enseñarle, ayudarle y mostrarle cómo saltar las vallas hasta que llegó a ser uno de los mejores. ¿Cómo iba a fallar ese joven con tal equipo? Un padre y un hijo. Jóvenes y jovencitas, ustedes pueden ser una gran influencia positiva en sus hogares al ayudar a lograr los objetivos familiares dignos. Nunca olviden de la noche de hogar. Porque yo recuerdo una de hace muchos años en la que se colocó el nombre de cada integrante de la familia en un sombrero. El nombre que se escogía sería el amigo secreto durante la semana. Ya se imaginarán el amor que llenó mi corazón cuando llegué a casa el martes siguiente, después de trabajar, para limpiar el garaje, tal como lo había prometido, y encontré una nota, aparte de que ya estaba barrido. Espero que hayas tenido un buen día, tu amigo secreto. Y el viernes, por la noche, al sacar la colcha de la cama, descubrí una barra de mi chocolate favorito, envuelta cuidadosamente en un papel blanco con una nota que decía, «Papá, te quiero mucho, gracias, tu amigo secreto». Luego ocurrió algo mejor. Cuando regresé a casa tarde, después de una reunión vespertina el domingo, encontré en el comedor, en mi lugar, una servilletita hermosamente colocada con las palabras «Super papá», con letras grandes y entre paréntesis «tu amigo secreto». Realicen esa noche de hogar, porque allí se enseña el Evangelio, se obtiene un testimonio y se fortalece a la familia.
El amor que puede desarrollarse entre un padre y un hijo es casi indescriptible. El plan de Dios quiere que así sea. El tiempo que se invierte en cultivar una buena relación es bien invertido. En la Conferencia General de octubre de 2002, el Elder F. Melvin Hammond relacionó esta experiencia conmovedora con su pequeño hijo.
Hace muchos años llevé a nuestro único hijo, que era solo un niño, en su primer viaje de campamento y pesca. El cañón era empinado y el descenso era difícil, pero la pesca era excelente. Cada vez que un pez mordía mi anzuelo, le daba la caña al emocionado muchacho, quien con gritos de alegría terminaba de sacar la bella trucha. En las sombras y la frescura de la tarde que caía, empezamos a subir la elevada montaña. Él se apresuró antes que yo y me decía, «Vamos, papá, a que te gano a llegar hasta arriba». El reto cayó en oídos sordos. Su pequeño cuerpo literalmente parecía volar alrededor de cada obstáculo, y cuando parecía que yo iba a desfallecer con cada paso, él llegó a la cima y se volvió para darme ánimo. Después de cenar, nos arrodillamos para orar. Su vocecita se elevó dulcemente hacia los cielos en una plegaria para concluir nuestro día. Nos metimos en la bolsa doble para dormir, y luego de empujar y tirar un poco, su cuerpecito se acurrucó fuertemente contra el mío para recibir calor y seguridad durante la noche. Al contemplar a mi hijo a mi lado, de pronto sentí una ola de amor pasar por mi cuerpo con tal fuerza que hizo que se me salieran las lágrimas. En ese preciso momento, él puso sus bracitos a mi alrededor y dijo, «Papá, sí, hijo, ¿estás despierto?» «Sí, hijo, estoy despierto». «Papi, te quiero un millón y un trillón de veces». Inmediatamente se quedó dormido, pero yo permanecí despierto hasta altas horas de la noche, expresando mi gratitud por las maravillosas bendiciones que representaba el cuerpecito de aquel niño. A todo padre hago la misma pregunta. «Papá, ¿estás despierto?» Se preguntan sus hijos si ustedes están dormidos en lo que respecta a lo que tienen más importancia para ellos. Permítanme decirles que hay varios aspectos que nos indicarán si estamos despiertos o dormidos a la vista de nuestros hijos.
Esto ha sido Relatos de las Conferencias Generales con el tema de la paternidad. Puedes encontrar este y otros episodios en canalmormon.org. Gracias por escuchar el Canal Mormón.